Bienvenidos a Cinema TV, un podcast de Emilcar FM. Este es el capítulo 15. Muy buenas, esto es Cinema TV, el podcast de cine y series de televisión realizado de manera aperiódica e indiscriminada por todos los miembros de Emilcar FM. En este podcast, uno de los locutores de nuestra red de podcast te va a hablar de una película o serie de televisión que haya visto y que te quiera recomendar para que la veas o para que te evites un sufrimiento innecesario. Yo soy Antonio Rentero, de Preestreno, y me acompaña
Marc Milian, del podcast Un paseo por Shanghai, que es lo que viene más a cuento hoy, y también de Cuatro Ventanas, sobre Microsoft.
Y hoy vamos a compartir con vosotros nuestras sensaciones, no sobre una película o una serie en concreto, sino sobre varias películas en las que el tema de fondo es el llamado choque entre culturas, o también pez fuera del agua, sobre todo cuando un personaje llega a Japón.
Pues sí, aunque bueno, también tenemos alguna película que trata sobre China, que además es el lugar en el que vivo actualmente, aunque estuve 3 años por ahí por Japón.
Podríamos empezar un poco por ahí, Marc, si te parece. ¿Metemos en el mismo saco a China y Japón como un conjunto social o geográfico que tiene más o menos unas similitudes que al que llega por primera vez allí le puedan resultar familiares? Esto sería tan, a lo mejor tan cafre como decir que da igual llegar a España que a Francia o Italia y Portugal.
Pues yo casi que diría que la diferencia es mayor, porque Francia, Italia, Portugal, yo creo que tenemos más similitudes a muchos niveles, tanto culturales como incluso gastronómicos a veces, porque para nosotros los españoles pensamos que somos muy distintos, ¿no? Entre diferentes países, incluso dentro de España, diferentes regiones, a veces nos creemos como muy diferenciados, pero a mí me parece que entre China y Japón hay una distancia bastante más grande, y eso que naturalmente gran parte de la cultura japonesa viene de China, incluyendo, bueno, sin ir más lejos, pues todo lo que es la parte de escritura, con los caracteres que utilizan y todo eso. Pero al final yo creo que como sociedades y también como individuos son bastante, bastante diferentes.
Entonces, si acaso como el mayor número de películas quizá se centran en Japón, sobre todo en los últimos años, empezamos con mencionamos por lo menos las películas cuya ambientación está en Japón, por un lado como bloque, y después aquellas cuya ambientación está más bien orientada a China. Y como digo, normalmente como este programa se centra en una película o en una serie, ahora vendría la parte de desgranar de esa película, pues actores, directores y demás historias. Pero claro, al tratarse de varias películas lo vamos a hacer en un formato un poquito más reducido. Empezamos con las que estaban ambientadas en Japón. Habría que empezar por orden quizá cronológico con la más antigua, la película que tiene unos cuantos años más de antigüedad y que ya avanzaba lo que luego hemos visto más veces en el cine, de forma más reciente. Empezaría por una película del año 1974 que se titula Yakuza, dirigida por Sidney Pollack y protagonizada por Robert Mitchum y Ken Takakura, en la que se nos contaba precisamente cómo la Yakuza, la mafia japonesa, tenía unos vínculos con delitos que tenían lugar en Estados Unidos y cómo Robert Mitchum tenía que desplazarse a Japón a combatir un poco, a solucionar uno de los casos. Eso además entronca de forma bastante clara con otra película que tiene un argumento muy similar, pero que sería posterior en unas cuantas décadas, que es Black Rain, película de Ridley Scott del año 1989, protagonizada por Michael Douglas, Andy García y de nuevo Ken Takakura, el mismo actor que aparecía en La Yakuza, lo teníamos aquí en Black Rain, evidentemente interpretando a otro personaje, pero que casi podría ser como una secuela porque no dejaba de ser un detective de la policía de Tokio. Empezamos, Marc, si te parece, hablando de estas dos películas y un poco los contrastes que le llegan al espectador cuando un policía estadounidense tiene que investigar en un ambiente que no conoce como es Tokio.
Sí, perfecto. Empecemos por aquí con la Yakuza, con la mafia japonesa y a ver qué encontramos.
El primer lugar común, Mark, sería que uno piensa que, igual que el cine nos traslada la sensación de que si llegas a determinadas localidades de Italia, todo a tu alrededor va a ser mafia, parece también que si llegas a determinados lugares de Japón, todo a tu alrededor va a ser yakuza y que vas a empezar a ver a señores a los que le falta uno o varios dedos de una mano y que van tatuados hasta, como dice Emilio, hasta la cencerreta porque pertenecen a esta mafia. Tú que has estado viviendo en Japón, esto evidentemente no es así.
Bueno, evidentemente tampoco sabría decirlo. Yo es que estuve viviendo en Japón, sobre todo en una zona relativamente rural, bueno, relativamente, o incluso para los japoneses casi diría yo que muy, muy rural. Y claro, por esas zonas no se encuentra ese tipo de colorido humano que a lo mejor podemos encontrar pues en ciudades como pueden ser Tokio, Osaka, o ya con mucha más población, y donde se concentran también, lógicamente, pues también más criminales. Yo personalmente, en todo el tiempo que estuve en Japón, que bueno, también visité algunas veces estas grandes ciudades, pues no tuve la suerte o la desgracia, según se mire, de encontrarme con gente de aspecto claramente y obviamente que fueran de la yakuza. Así que, no sé, es lógico también pensar que existen y que en los barrios en los que se concentran, pues seguramente puedes encontrarlos. Pero no lo sé, no es algo que en la vida cotidiana vayas a ver, por lo menos a mí no me ocurrió.
Luego, otro de los lugares comunes también de estas películas, recordemos, bueno, hay otra más o menos similar en cuanto a argumento, que es Wasabi, una película del año 2001, dirigida por Gerard Krausig con Jean Reno y Michelle Muller, Ryoko Hirosue y Carol Bouquet como principales protagonistas, que como digo, el argumento es similar, un policía, en este caso francés, que tiene que ir a investigar a Japón. Lo que pasa que en este caso, en el caso de Wasabi, hay una segunda derivada, que es que este policía, Jean Reno, este policía francés, su hija es mitad occidental, mitad japonesa, y eso ya introduciría una vertiente añadida. Pero en cualquier caso, en estas tres películas, tenemos a alguien que su trabajo en el sitio donde lo desempeña habitualmente, pues lo tiene controlado, y que al desplazarse a otro sitio, otra cultura, otro país, y además tan diferente como pueda ser Oriente en general, y China y Japón en particular, enseguida comienzan los contrastes en cuanto a la hora de trabajar y a la hora de relacionarse con las personas. Mark, tu experiencia en este sentido sí que nos puede aclarar si realmente esto que aparece en este tipo de películas es exagerado, porque también las películas, si no te cuentan algo exagerado, quizás son demasiado aburridas, o realmente cuando uno se desplaza a trabajar al remoto Oriente, se encuentra realmente con estos contrastes y a partir de ahí eso también condiciona su forma de trabajar y relacionarse con los compañeros.
Bueno, yo no he estado tampoco en una gran empresa, por ejemplo, pero yo creo que en toda la sociedad japonesa las relaciones entre las personas, tanto a nivel laboral como incluso puede ser escolar en una universidad o en este tipo de lugares, realmente son bastante diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados en España. Y el contraste y los choques, yo creo que es uno de los lugares en los que puede ser más evidente, ¿no? La diferencia en la que se organiza, por ejemplo, simplemente el trabajo o la manera de comunicarte con tus jefes o incluso con tus compañeros. O sea, no es lo mismo. Voy a poner un ejemplo así para que veas la diferencia. Yo cuando fui a estudiar a Japón, mis compañeros, digamos, de estudio, pues eran todos muy amables, me trataban muy bien. Es decir, la gente japonesa en general es muy amable y trata muy bien a la gente, ¿no? Pero es, digamos, no quiero que se entienda mal, pero es un poco como superficial. Es como una especie de cara amable que te ponen, que forma parte de su cultura, tener esas dos caras, ¿no? Y lo tienen ellos muy asumido. Pero en realidad, en el fondo, ellos, aunque te estén tratando muy bien, no quiere decir necesariamente que sean amigos tuyos, ni que en un momento de necesidad, por ejemplo, te vayan a ayudar. Es decir, es una cosa que para nosotros resulta un poco difícil, que alguien a lo mejor en la oficina o en la universidad, todos los días hables con él y te sean así como amistosos, pero que a lo mejor un día tienes un problema y te miran como diciendo, ¿a mí por qué me lo cuentas? Y yo no soy amigo tuyo. Y ahí está un poco, yo creo que uno de los principales problemas que puede ocurrir en Japón, ¿no? Esas dos caras que ellos tienen, que forman parte de la forma de ser de su sociedad, pero que para nosotros resulta muy chocante, ¿no? Porque solemos ser como más directos, aunque bueno, todo el mundo tiene un poco una cara más pública y una más privada, pero allí es como muy clara esta diferencia Y a mí, yo creo que a casi todo el mundo que va a Japón a estar un tiempo le choca, ¿no? Le choca que la gente a veces pueda aparentemente ser tan diferente en una situación u otra.
Vamos, básicamente que los percibimos como amables y corteses, pero eso realmente no implica ningún grado de amistad ni de cercanía personal. Es simplemente, pues eso, cortesía y educación en el trato.
Sí, sí. Ellos culturalmente están educados para eso, para ser muy corteses y para tratar a la gente de forma muy educada. Pero eso es completamente independiente de si les caes bien o les caes mal o son amigos tuyos o no. Y si por las circunstancias, por ejemplo, son compañeros de trabajo y te tienen que ayudar a hacer algo porque es parte del trabajo, pues lo harán de la manera mejor posible y más educada y todo eso. Pero a lo mejor termina el horario laboral y tú les dices, vamos a tomar una cerveza, y te miran así con una cara de este, ¿por qué me está hablando a mí si yo no soy amigo suyo? Y se van y ya está. Que es un caso a lo mejor un poco extremo, pero a mí no me parece tampoco que sea muy raro que ocurran ese tipo de cosas.
Con lo cual me imagino que eso puede dar lugar a malos entendidos, que además también, no sé si habrá alguna película que los haya explotado. El hecho de que se dé un cierto malentendido, que tú piensas, bueno, esta persona es amable conmigo, esto quiere decir que hay una cercanía personal, y evidentemente eso puede llevar al conflicto de lo que estás explicando. Que pienses que hay una confianza que va más allá de la mera cortesía, y es cuando llega el conflicto. Que me imagino además que para ellos debe ser muy embarazoso tratar de aclararlo precisamente por ese mandato de la cortesía que tratan de tener ante todo.
Sí, sí, completamente cierto. Recuerdo una anécdota que no es mía, creo que la leí en un libro, no sé si era de Marc Bernabé o en fin, no lo sé, pero bueno, es una anécdota de algún sitio que he leído y que era precisamente algo así, ¿no? Uno que era compañero de trabajo, digamos, durante meses o años. Y un día le dejó, no sé si se fue su, le dejó la mujer o, bueno, era un extranjero, ¿no? Y le dejó la mujer o la novia o algo así, se lo contó a su compañero de trabajo un poco para decir, vamos a tomar unas cervezas o algo, ahí va a llorar las penas y ese tipo de cosas. Y el otro le dijo, literalmente le dijo, a mí ¿por qué me cuentas esto? Y se fue, o sea, así de duro. Porque él pensaba, para él, para el japonés, eso era un asunto personal, como de tuyo personal y que no tenía nada que ver absolutamente con el trabajo ni nada, y era como mezclar dos mundos que no deberían estar juntos. Entonces, para él era casi como molesto, ¿no? Que le dijeras eso, que le quisieras meter tus problemas personales en su vida.
Claro, es que precisamente ese es también uno de los puntos en común a estas tres películas que estábamos comentando, Yakuza, Black Rain y Wasabi, que es la relación que se establece entre el policía occidental que debe colaborar con el policía oriental, bueno, el policía japonés, en el caso de estas tres películas, que trata de tener una eficaz colaboración, que en principio se supone que hay como una barrera en lo personal, pero que a lo largo de la película vemos que se va desmoronando y que realmente sí llega a establecerse una relación, no ya solo de amistad, sino que va un poco más allá en cuanto a la fidelidad, el honor y el compañerismo, pero quizá cuando se vea que ese, en el caso de estas películas, como digo, que ese policía occidental asume parte de esos valores que también asumimos que tienen los policías japoneses, por lo menos en el lugar común de las películas, que entronca un poco con esa raíz del honor que atribuimos al samurái, aquello de tener una fidelidad y un compañerismo entre quienes son compañeros de armas. Eso, no sé si en tu experiencia habrá habido algo parecido. Llega un momento en el que cuando colaboras con alguien y te das ese otro alguien que parece que es más reservado, se da cuenta de que compartes una serie de valores, ahí sí que te deja un poco entrar algo más en el terreno personal, o eso realmente habría que estar pegando tiros desde el mismo lado y defender la vida del compañero para llegar a ese grado de identificación.
Pues bueno, aquí como es inevitable, pues cada persona tendrá una experiencia diferente. En mi caso personal, pues yo diría que sí, que habría casi que luchar a muerte contra los enemigos codo con codo para que te aceptaran realmente como un igual. Los japoneses en general a los extranjeros nos tienen muy como una especie de grupo, ¿no? O sea, está el grupo de japonés y el grupo de extranjeros. Y ahí para ellos es muy, muy difícil realmente que alguien pase de un grupo al otro, incluso en gente que a lo mejor es su padre es, o su madre es japonés y la otra parte, digamos, es extranjero, los hijos que digamos que son mezcla, pero viven en Japón desde que nacieron, muchas veces también son, digamos, rechazados por los japoneses como algo que no acaba de ser completamente japonés. Y es absurdo porque, en fin, a todos los efectos culturales están imbuidos en su cultura y en el país. Pero para ellos resulta muy, muy complicado, ¿eh? Ellos tienen, no sé si llamarlo nacionalismo o qué palabra utilizar, pero sí, ellos tienen muy claro que si no eres japonés, eres otra cosa. Y no quiere decir que te odien ni nada, pero que no eres uno de ellos. Y eso resulta muy, muy complicado de romper esta barrera que la tienen a nivel social muy fuerte.
Bueno, eso en la literatura, en el cómic, en las películas siempre se ha visto el desprecio hacia el, creo que es gaijin, el término para el extranjero. Sí. Que evidentemente en cada país siempre se habla también del chauvinismo francés, que es un poco el diferenciar al extranjero, aquí en España también, el forastero, el de fuera. Siempre puede tener su grado de desprecio, pero en cualquier caso es ese grado de diferenciación. Pero claro, quizá con una cultura. Vamos a dejar a un lado aspectos morfológicos, raciales, de ojos rasgados y color de piel. Pero quizá una cultura milenaria, ancestral, tan particular como la japonesa, vamos a recordar también que estamos hablando de una isla. Los pueblos que viven en una isla, pensemos en el Reino Unido, en Inglaterra, en Escocia, siempre mantienen unas características diferenciales con respecto a otros pueblos, por la sencilla razón de que tienen una tradición milenaria de estar aislados, que hay incluso mucha gente que jamás ha cruzado el mar y ha ido al continente. Y eso es, realmente se llega a percibir, y en tu caso que sí que has experimentado la vida en Japón y en China, ¿hay alguna diferencia en ese sentido? Quiero decir, ¿en China, por ejemplo, también se diferencia tanto al extranjero como en Japón?
Pues yo diría que en Japón tiene mucho más, es mucho más evidente esta diferencia para ellos entre el japonés y el extranjero. En China, lógicamente, pues claro, si vienes de fuera y tienes otro aspecto y hablas otras lenguas y cosas, eres lógicamente extranjero. Pero no creo que los chinos se lo tomen de forma tan, tan fuerte como los japoneses. De hecho, los chinos en muchos aspectos yo siempre digo que se parecen a los españoles. Así que creo que resulta mucho más fácil romper esta barrera con un chino que con un japonés. Los japoneses supongo que serán en parte por lo que decías, ¿no? De lo de vivir en una isla durante tantos años y también el aislamiento que hubo durante muchos siglos, ¿no? Hasta que les obligaron ya a fuerza de cañonazo a abrirse al mundo, pues supongo que tendrá todo esto que ver, pero realmente son mucho más suyos, digamos. Mucho más complicado para ellos aceptar a un extranjero y de hecho yo casi que diría que es prácticamente imposible. Por mucho que aprendas el japonés, la lengua japonesa perfectamente, por mucho que te adaptes a sus costumbres y conozcas incluso a lo mejor más que ellos del propio Japón, da igual lo que hagas, yo creo que ellos nunca te van a considerar realmente japonés, ni siquiera, vale, un extranjero, pero que lo aceptamos como uno de nosotros. Yo creo que eso es imposible.
Bueno, lo tendremos en cuenta para no tener malos entendidos con los nacionales de aquella zona. Estábamos hablando de llegar a otra cultura, llegar un poco a integrarse, y el cine también ha tenido, además de esas películas de las que estábamos hablando, en las que alguien de fuera tiene que llegar a investigar y se supone que cuando termine se marcha y vuelve de nuevo a su país, pero también hay películas que nos muestran el encuentro entre dos culturas con un ámbito romántico. Tenemos Romance en Tokio, de película del año 2015 de Stefan Liberski, La colina del adiós, de Henry King, del año 1955, con Jennifer Jones con ojos rasgados gracias al maquillaje, como los que tenía en alguna película Marlon Brando, que también aparecía en Sayonara, del año 57. Quizá un caso también paradigmático, porque fue una novela muy famosa, Shogun, película del año 1980, que quizá fuera en cierto modo un antecedente de El último samurái, la película con Tom Cruise, y por supuesto La enfermiza M. Butterfly, de David Cronenberg, con un actor interpretando un papel que el protagonista Jeremy Irons en un principio piensa que es femenino, pero que resulta ser masculino, y bueno, un trasfondo de espionaje. Es decir, que el cine hasta llega, bueno, quizá en El último samurái, película del año 2003 de Edward Zwick, protagonizada por Tom Cruise, ese elemento romántico no está tan presente, pero sí que hay un elemento cautivador de la cultura oriental en general, China y sobre todo japonesa en particular, que lleva mucho tiempo fascinando a la gente en el mundo real y que, claro, el cine, de cierta forma, también nos lo traslada. El caso de esa fascinación, cuando llega a concretarse en un romance o simplemente que alguien asume como propias los modos o la cultura japonesa, realmente esa fascinación cuando está sobre el terreno pierde ese halo por la cotidianidad, o una vez que estás allí viviendo todavía te llega más adentro todo lo que desde fuera nos parece tan atractivo.
Bueno, yo creo que esto ocurre un poco siempre que viajas a un lugar nuevo, a un país nuevo. Si ya tenías un cierto interés en ese país al principio, digamos, vas a pasar por una fase de enamoramiento, ¿no? Digamos que vas a estar allí fascinado con todo y todo te va a parecer precioso y bonito y vas a decir esto como en aquella película, esto como en aquella novela, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y luego ya a medida que va pasando el tiempo, a lo mejor unos meses o incluso algún par de años, ya empiezas a notar, digamos, todas las costuras, ¿no? De lo que es el sistema y empiezas a notar todos los problemas, todas las cosas ya no tan bonitas y digamos que te vas adaptando ya más a una realidad más concreta, ¿no? Y no tan fantasiosa como a lo mejor los primeros meses en el que estás un poco obnubilado, ¿no? Viendo todas las maravillas, por decirlo de alguna forma, que te encuentras. Así que yo creo que al principio sí. Cualquiera que vaya a Japón, si es un viaje corto de unas semanas, bueno, aquello va a ser como si hubiera ido a Disneylandia. Y si ya va más tiempo, va un año o dos a trabajar o a estudiar o este tipo de cosas, pues seguramente la primera parte del tiempo será todo también maravilloso, fantástico, increíble. Y luego ya más hacia el final empezará a buscarle ya las pegas y a lo mejor lo que antes pensaba, que uy, pues yo me gustaría vivir en Japón para siempre, pues a lo mejor tras unos meses o unos años dice, bueno, esto está muy bien, pero ya no estoy tan seguro yo de querer quedarme aquí de por vida, porque aquí ya he empezado a verle un montón de pegas, incluso si pienso que soy extranjero, pues aún le veo más problemas que a los japoneses a lo mejor no les afectan, pero a mí pues me ponen un montón de trabas. Por ejemplo, va un ejemplo muy concreto, si eres extranjero y quieres alquilar un piso en Japón, es bastante complicado y te piden, o sea, no solo los documentos y papeles, que te piden un montón de cosas, sino también, si no recuerdo mal, creo que a veces te piden, creo que era medio año de fianza o un año de fianza del piso, y teniendo en cuenta que, claro, los alquileres no son baratos, pues perfectamente a lo mejor les tienes que embolsar al propietario del piso, yo que sé, 6, 7, 8 mil euros para que te lo alquilen por ser extranjero, cosa que no hacen a los propios japoneses. Y no sé, es por si huyes del país o algo así. Yo la verdad es que no acabo de entenderlo, pero hacen ese tipo de cosas. O también en algunos, aunque en teoría es ilegal, en muchos baños de estos onsen, baños termales, está prohibida la entrada a los extranjeros directamente. O sea, y ya digo que se va contra la ley, pero se hace y digamos que al final hacen la vista gorda o lo que sea, y en pocos lugares, pero todavía existen lugares en los que los extranjeros tienen prohibida la entrada. Y recuerdo otra anécdota de que mencionaba antes, un hombre que ha vivido en Japón creo que 20 años o más y tenía hijos ya con una mujer japonesa. Uno de sus hijos, digamos que tenía un aspecto, había salido con cara más de occidental. Y el otro hijo había salido con cara más de japonés. Bueno, pues cuando iba a uno de estos baños con la madre, dejaban pasar al que tenía cara de japonés y al que tenía cara de más de occidental, a ese decían que no, que era extranjero. Los dos, naturalmente, con pasaporte japonés, nacionalidad japonesa y todo eso. Pero no, o sea, quiero decir que cuando estás poco tiempo en Japón, todo es maravilloso y bonito y curioso y divertido, y cuando ya estás más tiempo, pues empiezas a ver este tipo de pequeñas cosas cotidianas que a lo mejor te hacen ver que no es el lugar tan fantasioso y maravilloso que pensabas en principio. Pero bueno, sigue siendo un país muy interesante y bueno, ya que estoy, quiero aclarar que aunque, bueno, yo a lo mejor digo cosas aquí que son un poco, parecen un poco negativas sobre Japón o sobre sus gentes, pero a mí en general me gusta mucho el país y, bueno, yo de hecho siempre que puedo, pues me gusta volver, ¿no? Aunque sea unos días de vacaciones a dar un paseo por allí. Así que nadie me malinterprete. A mí, si no me gustara Japón, no hubiera estado allí años. Así que es un lugar que me encanta. Y también, ya de paso, aclarar que todo lo que yo digo es mi experiencia. Es decir, que a lo mejor estoy diciendo alguna tontería, pero bueno, si a mí me da esa impresión y he tenido esa experiencia, pues es lo que cuento aquí, que pues, seguramente habrá gentes con diferentes opiniones y diferentes experiencias.
Claro, es que eso realmente es al final lo que vale, la experiencia que tú hayas vivido. Si, si de primera mano es lo que has vivido, eso es lo que cuenta. Y yo también pienso que resaltar los aspectos negativos de algo no necesariamente quiere decir que estés, digamos, en contra, porque seguramente seríamos también un poco absurdos si de España donde vivimos los aspectos negativos que los tiene los escondemos, pues eso sería también un poco absurdo. Resaltarlos no quiere decir que estemos en contra del sitio donde vivimos ni de la gente que nos rodea, sino simplemente que somos honestos y que vemos lo bueno y lo malo que tenemos alrededor. De todas formas, Marc, por lo que nos traslada el cine, parece que es más o menos, tiene sus complicaciones, pero que más o menos puede surgir el amor entre un occidental y una oriental. Que además me llama la atención que normalmente es esa la estructura. Él es el que viene de fuera y ella es la que es de aquel lugar. Y es la atracción por lo exótico, que al principio evidentemente tiene esas contradicciones o esos conflictos, pero las barreras terminan cayendo y por lo menos entre esa pareja, en películas como Mientras nieva sobre los cedros, en La caja china, vemos películas en las que hay una atracción del hombre occidental por la mujer oriental y más o menos llega a buen término. De nuevo, en tu experiencia, si no personal, de alguien que conozcas, ¿esto es más o menos frecuente o es una fantasía sublimada en el cine?
Yo diría que lo de que en las parejas, digamos, que se crean entre personas de diferentes países, en este caso, pues pongamos Japón y, entre comillas, un occidental, porque a mí la verdad eso de un occidental siempre me hace un poco de gracia, ¿no? Porque aquí podemos meter muchísimas cosas, pero bueno, para entendernos podemos dejarlo así. Pues yo diría que es realmente cierto que en el 99% de los casos, si no más, es el hombre extranjero y la mujer japonesa. Y esto, la razón, pues tampoco sabría yo decir exactamente por qué, aunque yo, y esto es una teoría mía, yo creo que tiene que ver con que los hombres japoneses son bastante machistas todavía. Todavía esperan que la mujer, por ejemplo, pues les traiga las zapatillas al llegar a casa, les sirva la cerveza tanto en casa como en un bar, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y cosas más importantes, esos son detalles, pero creo que reflejan bastante un poco el tipo de actitud que hay todavía. Y claro, cuando viene un extranjero, aparte de ser exótico, ¿no? Que para una mujer japonesa, pues claro, es, uy, este es a lo mejor más interesante en cierto aspecto físico, digamos, pero también el trato de la mayoría de los extranjeros pues suele ser mucho más moderno y las trata, digamos, mucho mejor que el japonés medio, o al menos esa es la impresión que yo tengo. Así que tal vez por ahí vaya un poco esta manera en la que se suelen formar las parejas, ¿no? Que suele ser la mujer japonesa y el hombre occidental. Y no sé, claro, no sé si solo será por eso, ¿no? Porque habría que preguntar también a las mujeres occidentales y qué les parecen en general los hombres japoneses, si les parecen guapos o no, porque a lo mejor ahí también tiene algo que ver. Porque yo diría que en general a los hombres occidentales sí que nos suelen parecer bastante interesantes físicamente las mujeres japonesas o asiáticas. Y esto ya no sé de dónde vendría esta atracción, pero creo que suele ser así. No sé, ¿a ti qué te parece? ¿Tú crees que es así? ¿La atracción física de los hombres occidentales por las asiáticas es algo generalizado o no?
Yo creo que sí que hay ahí cierto lugar común que tiene que ver con esa mitología de la geisha, con la mujer amable y complaciente, un poco, también como decía, forma de sublimar cierta fantasía de sumisión. Y bueno, luego también está claro que el riquísimo elenco y variado elenco de pornografía de origen japonés también ha generado un fenotipo de mujer completamente apartada de la realidad, me imagino, pero que como fantasía erótica, desde luego, puede ser deslumbrante y muy atractiva. Y me imagino que, como en muchos casos, como puede suceder en otros lugares de la Tierra, en los que también hay cierto turismo erótico o turismo sexual, esa forma de ver lo que el arte, por llamar arte también algunos cómics, que realmente no pasarían de ser entretenimiento o material para autogozo íntimo, ha trasladado a hombres del resto del mundo. Incluso me imagino que los propios orientales, en este caso los propios japoneses, habrán contribuido de alguna forma a aquello de que en muchas ocasiones la demanda genera la oferta. me imagino que puede haber sido la imaginación desbocada de algún creador, la que haya creado un cierto paradigma de mujer fantástica en el sentido de que pertenece al mundo de la fantasía y que ha terminado convirtiéndose en realidad a base de que alguien diga, bueno, pues si esto funciona en el manga o en el anime, ¿por qué no va a funcionar en el mundo real? Pero bueno, esto ya quizás sea también algo muy subjetivo. A mí me parece que de forma genérica las mujeres japonesas, así en general, metiéndolas a todas en el mismo saco, parece que son más guapas que guapos puedan ser los hombres japoneses. Pero que esto a lo mejor es solamente una apreciación a base de ver películas. Yo he visto a pocos japoneses guapos en las películas y sí he visto a muchas japonesas guapas en las películas. Entonces lo que dices tú, empezando por ahí, si no te resulta atractivo. Pero curiosamente, y tú que has estado más por aquella zona, a mí sí que me parece que ocurre algo distinto, por ejemplo, en Corea del Sur sobre todo, que es de donde conocemos a más gente, sí me suena. Bueno, yo aparte he hecho durante muchos años artes marciales coreanas, taekwondo y hapkido, y sí que he conocido a coreanos, aparte de tener algún otro amigo, no tiene nada que ver con este ambiente, y me parece que pueden ser algo más atractivos que los japoneses, cosa que, por ejemplo, en China también. Y me refería, o me quería referir, por darle un poco la vuelta a lo que estábamos hablando, del occidental que se enamora de la oriental, el caso de El amante, película del año 92 de Jean-Jacques Annaud, basado en una novela semi-autobiográfica de la francesa Marguerite Duras, en la que sucede justo lo contrario. Es la mujer, en este caso además una mujer muy joven, que llega a China y que se enamora de un joven chino muy atractivo. Además, bueno, por lo menos en la película, creo que era John Long, el actor que interpreta a este personaje, pues es un tío del que dice, bueno, es que está claro que te vas a enamorar de este tío, si es que es un tío muy guapo. Cosa que a lo mejor si pasas por Japón y paseas por la calle, pues a lo mejor en toda la mañana no ves a un solo japonés del que digas, pues mira, pues este japonesico sí que está guapo.
Pues sí, yo creo que va un poco por ahí la cosa. Los japoneses, además, aparte de que puedan tener una cara más o menos guapa, es prácticamente imposible que sean altos. O sea, hay también japoneses altos, pero es, digamos, menos probable. Y claro, a las japonesas les atrae la altura. De hecho, entre los propios japoneses se supone que un japonés más alto es un japonés más guapo. Si encima eres un occidental que de media a lo mejor mides 5 o 10 centímetros más de altura, pues es lógico también que tengan un cierto atractivo extra. Y también yo creo que tiene algo que ver con que la sociedad japonesa es una sociedad muy estructurada, muy reglada. Todo tiene que ser en el momento que tiene que ser y de la forma que está establecida. Entonces, para ellas, yo creo que para las mujeres japonesas, ir con o estar con un occidental, aunque sea de novios una temporada, es también una manera de mostrar que tienen cierta libertad, ¿no? Que pueden romper con las normas establecidas y que para ellas es una experiencia que nunca podrían tener seguramente con un japonés, ¿no? El tipo de cosas que pueden hacer con un extranjero, porque si tiene una relación con un japonés, tiende a ser como ya más seria. Tiene que ser algo, no digo que vaya directamente enfocado al matrimonio, aunque a veces un poco sí que van ya directamente por ahí, pero vamos, que no pueden tontear tanto, creo yo. En cambio, con un extranjero ya todo el mundo asume que es un poco para pasar el rato, ¿no? Y entonces a lo mejor también para ellas es como menos estresante, ¿no? El salir con un extranjero, piensan que no tiene que ser una cosa tan seria, sino más de diversión. Yo creo que puede ir un poco también la cosa por ahí. Y sobre los hombres japoneses, yo la verdad nunca he visto un hombre japonés o incluso chino con una occidental, que seguro que hay alguno, ¿eh? Pero yo, de hecho, con mi mujer, que por cierto es china, por si alguien no lo sabe, tengo una especie de juego, ¿no? Cuando vamos por la calle, y bueno, ahora ya no tanto, pero sobre todo hace unos años, cuando veíamos una pareja, digamos, de extranjero y gente de aquí, sea de China o de Japón, porque con ella también estuve allí, pues el que la veía primero decía un punto, ¿no? Había visto una pareja, pero en teoría era cuando había una pareja que fuera al revés, es decir, que hubiera un hombre chino o japonés con una mujer extranjera, se supone que eran 100 puntos. Pero nunca, nunca hemos sacado los 100 puntos.
Oye, qué bueno, qué bueno.
Seguro que existen, obviamente, lógicamente, como no puede ser de otra forma, pero es realmente mucho más raro que una pareja de mujer asiática con occidental, por las cosas que hemos mencionado o por otras cosas que se nos escapan, pero es un hecho claro que es así.
Bueno, otro lugar común que también en el cine quizá haya reflejado mejor que en ninguna otra película, Lost in Translation, la película de Sofía Coppola, creo que era del 2003, con Bill Murray y con Scarlett Johansson, es el lugar de encuentro que supone en Oriente, en el caso de la película, en Tokio, entre dos personas occidentales que se encuentran perdidas dentro de sus propias vidas personales, pero también dentro de un ambiente, de una ciudad, de una cultura que les resulta ajena. Y en este caso, en el caso de Lost in Translation, quizá también por la diferencia de edad que tienen los personajes protagonistas, hubiera sido un poco absurdo una historia romántica de chico conoce chica, digamos tradicional. Y sin embargo, lo que hace grande precisamente esta película, como va a suceder con Casablanca, es que no llega a culminarse esa relación, que hay una tensión, si no sexual, por lo menos sentimental, que realmente no llega a resolverse. Pero en cualquier caso es el apoyo que se puede llegar a encontrar en alguien con quien compartes el ser ese pez fuera del agua que muchas veces nos muestra el cine y la literatura. Mark, en tu caso, en los años que has vivido, tanto en Japón como en China, ¿realmente se puede encontrar ese alivio, ese apoyo cuando conoces o te relacionas con alguien que también es de fuera de ese lugar? Independientemente de que sea de tu mismo país.
Pues supongo que sí, pero la verdad es que yo desde que la primera vez que llegué a Japón, digamos que una de las cosas que tenía bastante claro es que no quería irme, digamos así alegremente, a lo que es el típico el bar de los extranjeros o el lugar de reunión de los extranjeros, ni a la casa de España, ni en ningún lugar. Yo quería estar yo y los japoneses y Japón. Y no quería yo, digamos, que me molestaran, por así decirlo. Luego ya pasado el tiempo, pues a lo mejor de vez en cuando pues está bien encontrarte con algún compatriota o con algún otro extranjero y hablar con él y está bien. Pero a mí personalmente nunca me ha hecho mucha falta ni tampoco he tenido mucho interés, ¿no?, en esto de encontrar un hombro, digamos, en el que compartir las penas o las cosas que me pasan en esta extraña sociedad alienante, ¿no?, que es otro país. Pero sí que veo yo, ya digo, en mi caso no, pero muchos otros extranjeros que viven en Japón y viven en China y en otros países supongo que también, sí que parece que es una necesidad para muchos de ellos lo de reunirse, ¿no? Reunirse cada semana o algo así para digamos, un poco escapar, ¿no? Escapar de esta sociedad que no entienden o que los rechaza o que les parece muy extraño y un poco sentirse cómodos, ¿no? Sentirse cómodos con la gente de su país o por lo menos si no puedes encontrar gente de tu propio país, pues que también sean extranjeros y tengan un poco la misma sensación que tú. Ya digo que esto es muy, muy personal, ¿no? Y en mi caso, pues en mí no he tenido nunca esa sensación o muy poco, pero para otra gente, pues parece que sí, ¿no? Que lo necesitan. A veces leo gente en los foros, en otros lugares, que si no tienen esta reunión semanal con sus colegas extranjeros, pues que como que ya empiezan a volverse medio locos. Y no sé si yo es para tanto, pero en todo caso es algo que depende mucho de la personalidad de cada uno. En la película que mencionabas de Lost in Translation, ahí se puede ver claramente, ¿no?, estas dos personas, tanto Bill Murray como Scarlett Johansson, que a pesar de estar en una de las ciudades más pobladas del mundo, y en fin, y ahí tienen todo tipo de cosas que pueden hacer por ahí en la ciudad para divertirse o para entretenerse o para ver, en cierta manera se sienten como eso, muy solos, ¿no?, y muy separados de todo el resto de la sociedad, hasta que se encuentra esta relación, ¿no?, como tú decías, un poco así como poco esperable por la diferencia de edad y tal, pero sí que se crea esta fuerte amistad o lo que sea entre ellos, por, digamos, dentro de este lugar, ¿no? Para ellos es como una especie de desierto en el que están ellos solos y se encuentran el uno al otro. Y esto es algo que puede pasar realmente en la sociedad, digo, en la realidad, ¿no? No me parece, a mí cuando vi la película me pareció algo que podría ser perfectamente real, ¿no? Me pareció algo chocante o algo que dice, esto se lo han inventado para esta película, sino que sí que puedo ver que haya gente que tuviera una reacción, ¿no?, muy similar a la que vemos en la película. Aunque, bueno, hay de todo, ¿no? Diferentes personas con diferentes reacciones. Pero sí, no me pareció en absoluto algo fuera de lo que podría ocurrir.
Y además, perfectamente plausible el que la relación entre esas dos personas no pase a un plano, digamos, más carnal, más allá de la diferencia de edad, de que se supone que ella tiene un novio y él está casado, sino simplemente que lo que necesitan el uno del otro no es lo que sería una relación romántica, digamos, tradicional o al uso, sino ese apoyo de alguien con quien conectas desde un punto de vista íntimo, pero no estrictamente carnal, y que en muchas ocasiones que realmente me imagino que como mucho sería eso lo que necesitas, no el irte a la cama con alguien para practicar el sexo, sino practicar a lo mejor un sexo de la mente o del alma que no supone traicionar físicamente a tu pareja. Me imagino que en un caso así de necesidad casi te puede llenar más ese tipo de relación.
Sí, sí. Como decía, yo creo que hay gente que sin ese tipo de contacto, digamos, con algo que ellos entiendan, ¿no?, desde el punto de vista emocional, pues sufren mucho, ¿no?, en una sociedad tan diferente como puede ser la japonesa. Así que sí, estoy completamente de acuerdo.
Una pregunta. Esta película es del año 2003. Cuando tú la viste, ¿ya llevabas tiempo viviendo allí en Japón o en China?
Pues ahora no recuerdo cuándo fue la primera vez que la vi. Yo creo que la vi antes de ir a Japón por primera vez, creo. Porque recuerdo que la vi y me dejó un poco frío la película. No me interesó mucho. Y luego ahora cuando la he vuelto a ver hace unas semanas para el podcast, me ha parecido una película mucho más interesante de lo que yo recordaba. Y de hecho me ha gustado mucho. Así que yo creo que la vi eso antes de ir la primera vez.
Y ahora a lo mejor te ha llamado un poco más la atención precisamente por la experiencia que has tenido de haber vivido en un sitio así y quizá de haberte sentido un poquito como Bill Murray o Scarlett Johansson en algún momento.
Pues puede ser que tenga algo de eso, ¿no? Naturalmente, cuando tienes una experiencia ya, digamos, que hasta cierto punto puede ser similar a lo que ocurre en la película, pues siempre le sacas algún paralelismo o alguna relación con tu propia vivencia. Así que sí, yo estoy convencido de que por eso este visionado último que he hecho ha sido mucho más interesante que el primero. Yo creo que sí que tiene que ver.
Muy bien. Bueno, hasta ahora hemos estado hablando sobre todo de películas más o menos modernas y sobre todo ambientadas en la ciudad. Pero, Mark, tú me recomendaste un par de películas que tenían una ambientación más en el mundo rural, como es el caso de Ni Uno Menos, película de San Jimu del año 99, y The Taste of Tea, imagino que será el aroma o el sabor del té. El sabor del té, película del director Katsuhito Ishii, que además fue seleccionada para el Festival de Cannes. Esta última película, a la que algunos han referido como una versión surrealista del Fanny y Alexander de Bergman, tanto esta película ambientada en el Japón rural como la anterior, Ni Uno Menos, ambientada en la China rural. También nos has comentado antes que tú, más que en grandes ciudades, has estado viviendo en sitios un poco más rurales. ¿Hay una diferencia muy, muy amplia entre cómo se integra uno en el ámbito más rural que en el ámbito más metropolitano en Japón o en China?
Bueno, yo en Japón, antes lo he mencionado, pero a ver, para concretar un poco más, para los que conozcan un poquito la geografía japonesa, yo estuve viviendo en la isla de Shikoku. Japón, como muchos sabréis, tiene cuatro islas principales, que son Hokkaido, que es la que está al norte, luego Honshu, que es la isla más grande, digamos, donde está Tokio, Osaka y todo esto, y luego más abajo tienen la isla de Shikoku, que es en la que yo estaba, y la isla de Kyushu. Bueno, estas son las cuatro islas principales y la de Shikoku, digamos, durante muchos años ha sido la más rural, la más apartada del resto de Japón. Y de hecho la mayoría de las leyendas de estas de samuráis y de cosas misteriosas casi siempre ocurren en Shikoku, ¿no? O sea, es decir, que esto ya viene de largo, no solo es de ahora que esté un poco como apartada del resto, sino que ya es histórico esto. Y de hecho creo que fue en los años 80 o 70, en fin, relativamente hace 4 días, cuando por fin se hizo el primer puente que une la isla de Shikoku con la isla de Honshu, la isla principal, un poco con la intención de que no estuviera aislada y modernizarla y que se hiciera una isla mucho más importante dentro de la economía y de la sociedad japonesa. Pero bueno, a pesar de todo eso, aún a día de hoy sigue siendo, pues eso, un lugar muy rural, aunque hay, bueno, lógicamente hay ciudades más o menos importantes y tal, pero muy rural, y si quieres ver lo que es el campo, ¿no?, y lo que son las montañas y la naturaleza japonesa, pues sin duda es uno de los lugares más interesantes de todo Japón. Y también, si estás interesado en las artes marciales, como bueno, parece que es tu caso, pues los mayores maestros de artes marciales, por ejemplo, de Iaido, ¿no? De lucha con espada y este tipo de cosas, pues están aquí, están en la isla de Shikoku, ¿no? Es como un poco la parte más tradicional de Japón. Y al mismo tiempo también destaca para los propios japoneses, cuando tú les hablas de Shikoku, yo creo que también les llama un poco la atención, aparte de por este misterio que para ellos tiene, es que en Shikoku tienen varios también dialectos, ¿no? Dialectos de lenguaje, que es bastante diferente al japonés estándar. Así que eso también para ellos representa como algo que los separa un poquito del resto de Japón. Y es que Japón, bueno, y eso, a veces a Japón se le ha llamado Japón.inc, ¿no? Como si fuera una especie de empresa en la que todo Japón es igual, ¿no? Todo Japón, tú vas a cualquier lugar de Japón y tendrás tu tienda de conveniencia y tendrás tu tienda de esta que venden fideos udon y tu tienda que venden, en fin, diferentes las comidas japonesas típicas y tu sushilla y, en fin, todo lo típico japonés más o menos lo vas a encontrar en todos los lugares de Japón prácticamente igual. Y tú vas a ir a la estación de tren de Japan Railways y va a ser prácticamente igual en todos los lugares, y en todos los lugares los japoneses son puntuales y, en fin, parece que hay esta idea de que Japón es como todo mucho más homogéneo que en otros lugares o en otros países. Y, hombre, parte de razón sí que hay en esto, pero seguramente una de las partes más diferentes o curiosas de Japón sería esta isla de Shikoku, por estar apartado durante muchos años y también por tener estos dialectos locales, que, bueno, no es que sea el único dialecto que se habla en Japón, pero este parece que les hace especial gracia a los japoneses, no sé por qué, o al menos esa es la impresión que yo tuve. Y en cuanto a si es más fácil o más difícil adaptarse o integrarse en este entorno rural que en a lo mejor una gran ciudad, como puede ser... bueno, casi que digo Neo Tokio, pero no, eso es otra película. Tokio, Osaka o tal, bueno, pues no lo sé. Yo, tal vez la gente de estas zonas más rurales, tal vez sea un poquito más... Es que es difícil de decir, porque por una parte, a lo mejor son más abiertos... como para, uy, qué curioso, ¿no? Un extranjero, es una cosa curiosa, ¿no? Porque claro, en Tokio, en estos lugares, hay muchísimos extranjeros como que ya están hartos, ya los han visto. Pero todavía, si vas por estas islas, pues a lo mejor todavía está esa imagen del extranjero como algo nuevo, ¿no? Para muchos de ellos. Y a lo mejor algunos viejos del lugar incluso han visto a un extranjero un par de veces en su vida, ese tipo de cosas. Así que el trato, pues en cierta manera parece que sea a lo mejor más de curiosidad hacia ti en muchos casos. Pero al mismo tiempo ya sabemos que la gente del campo pues también suele ser reticente, un poco cerrada respecto a las cosas de fuera, porque durante muchos años y siglos pues muchas de las cosas que venían de fuera al final eran para mal para ellos, ¿no? Venían a robarles o venían a hacerle alguna cabronada, fuera el gobierno o fueran los propios, digamos, bandidos. Así que hay un poquito de las dos cosas. Yo recuerdo un día que iba por ahí por el campo y había una mujer ahí, no sé, en un campo cultivando lo que fuera, y le pregunté si le podía hacer una foto, ¿no? Y yo esperaba que diría que sí, porque, no sé, primero porque los japoneses normalmente este tipo de cosas suelen decir que sí. No les importa mucho lo que les hagan fotos si se lo pides amablemente. Y segundo, porque, no sé, pensaba que tampoco, no sé, era algo raro y que estaba allí la mujer con un aspecto bastante, no sé, curioso, con un traje que llevaba así como medio tradicional y tal. En fin, que no es que... No sé, que no había nada de lo que avergonzarse ni nada. Pues no, la mujer, para mi sorpresa, me miró con una cara así de, no sé si de odio, pero un poco de asco casi, y me dijo, ¡no! Y yo ya te digo que en ese caso, me acuerdo, aunque han pasado años, me acuerdo porque fue bastante sorprendente y tal vez fuera un poco eso de que la gente, cuanto más de campo a veces, pues depende cómo les pilles el día, a lo mejor dicen, hoy no quiero líos, a saber para qué viene hasta aquí, porque no es normal que venga un extranjero hasta aquí, que esto es medio del campo. Así que seguro que será algún chanchullo, algo raro, por si acaso yo le digo que no, y luego ya veremos. No lo sé, a lo mejor fue por otra cosa, ¿no? Pero la gente del campo, pues depende cómo les pilles, pueden ser súper amables y tratarte muy bien y darte comida, invitarte a su casa, ese tipo de cosas. Pero también a veces, según como les pilles, pues es como que no queremos saber nada de los extranjeros porque a saber para qué has venido hasta aquí.
Claro, eso también a lo mejor una de las diferencias de lo que comentábamos antes entre China y Japón. China ha tenido más contacto, primero entre sí, porque hablamos de China como si fuera un país, pero es un país de 1.400 millones de habitantes y que en realidad aglutina muchos grupos étnicos y culturales distintos que a lo largo de los siglos han estado más o menos forzados a permanecer juntos, pero que realmente tienen muchas diferencias entre ellos, pero han tenido contacto primero entre ellos, pero también con pueblos del extranjero, sobre todo la Ruta de la Seda, por ejemplo, que era una vía de entrada y salida de mercancías. Y claro, esa voluntad comercial al final, en cierto modo, te hace algo abierto. Mientras que en Japón, por el contrario, sucede lo opuesto. Es una isla en la que tú sales poco y si sales es a pescar y volverte y a comerciar con cuatro cosas y volverte. Y al revés, cuando alguien llega, ¿este qué querrá? Que se ha jugado la vida cruzando el mar para venir aquí a ver qué quiere sacar. Comentabas,
no será para ver las flores.
Exacto. Comentabas de la diferencia entre el ámbito urbano y rural. Me estaba acordando de otra película, esta quizás no sea demasiado buena para tratar de hacerse una idea de cómo es el pueblo japonés, pero bueno, Crying Freeman, película del año 95 dirigida por Christophe Gans, el francés responsable, por ejemplo, del Pacto de los Lobos, adaptaba un manga del mismo título, Crying Freeman, en el que veíamos cómo ante la persecución a una de las protagonistas tenían que, entre comillas, refugiarse en un sitio parecido al que tú estabas comentando, un sitio apartado de la urbe, en el que lo tradicional parecía tener más importancia, y en ocasiones da también la sensación de lo que estabas comentando, que tomamos Japón como un todo, igual que tomamos Madrid como un todo, y Madrid, además de la ciudad, pues es una sierra y pueblos que hace 40 o 50 años estaban llenos de vaquerías, cuyos habitantes muy pocas veces o casi nunca bajaban a la gran ciudad. Y en Japón quizá todavía ese contraste sea más acuciante, con grandes ciudades muy modernas, muy cosmopolitas, con el tren bala a 350 kilómetros por hora, que eso ha sucedido en los últimos 40 o 50 años. Pero claro, hay otras muchas localidades, como puede suceder lo que vemos en esta película, que de la gran ciudad te vas a mitad del campo, donde parece que además de hacer un viaje en lo geográfico, lo haces en lo temporal. Marc, realmente da también esta sensación cuando sales de la gran urbe en China o en Japón y te adentras en el ámbito rural, de que a dónde estás viajando más que a dónde es a cuándo.
Bueno, yo creo que aquí habría que diferenciar bastante entre Japón y China, porque el mundo rural chino todavía está muy atrasado en muchos aspectos. Ahí sí que es realmente un viaje en el tiempo. En Japón no tanto, es decir, tú vas a un lugar apartado japonés en el campo y, bueno, quieras que no, todos tienen sus teléfonos móviles, sus televisiones, sus cacharros de última tecnología, sus coches modernos Toyota o lo que sea, en fin. Que en Japón no tanto. En Japón lo que sí que se nota la diferencia un poco en el paisaje y en el ambiente general, más que en aspectos ya más de la vida cotidiana. Por ejemplo, bueno, una película, mira, por mencionar una película que refleja bastante este mundo rural y además muy parecido al que yo vi aquí en Shikoku, sobre todo en la provincia de Kochi, es la película japonesa dirigida por Hayao Miyazaki, que es Mi vecino Totoro, o Tonari no Totoro en japonés. En esta película, se supone que es una época de la posguerra o algo así, o el final de la guerra mundial, pero ahí se ve muchísimo campo, las montañas y todo es como es este lo que los japoneses llaman el inaka, es decir, el mundo rural. Y yo creo que hoy en día, todavía, si vas por estas zonas, puedes ver esos paisajes perfectamente, apenas han cambiado nada. Y luego ya, si quieres ver la diferencia, tienes que ir a las casas de la gente y ahí, pues eso, con lo que decía antes, ¿no? Pues tendrán todos sus teléfonos móviles, su internet y ese tipo de cosas. Pero a nivel general de paisaje, yo creo que está prácticamente igual ahora que hace 50 años. Y realmente yo recomiendo a cualquiera que vaya a Japón que haga una escapada, por lo menos, a las zonas rurales, porque vale mucho la pena ver todo esto. Y además siempre te puedes encontrar pequeñas sorpresas, porque en todas las montañas y en todos los lugares hay pequeños templos y caminos de estos misteriosos que van a algún lugar y al final te encuentras allí unas piedras que no sabes qué significan, pero algo hay ahí. Y no sé, el Japón rural es algo que muchas veces pasa desapercibido, ¿no? La gente pasa inadvertido porque en los documentales, las películas, la mayoría de las series suelen tratar pues de las grandes ciudades, ocurren sus tramas en grandes ciudades. Y el Japón rural es algo que realmente habría que reivindicar más, por lo menos a nivel internacional, porque es algo muy bonito y que recomiendo a todo el mundo. Y en cuanto a China, como he dicho antes, pues ahí no. Ahí, por ejemplo, no recomendaría a nadie ir al mundo rural chino, a no ser que sepas ya dónde vas y para qué vas y que ya estés mentalizado. Pero así una persona media, un turista, por así decirlo, El mundo rural chino todavía es algo, no sé si decir peligroso, pero por lo menos incómodo, algo sucio. Puedes ir a lo mejor al retrete y es simplemente el típico agujero en el suelo en una cabaña medio rota. Y la comida, pues vete tú a saber lo que te encuentras, y el transporte, pues a lo mejor una carretera pedregosa y un autobús que parece sacado de los años 60, ese tipo de cosas todavía se encuentran. Que China ha cambiado muchísimo y cada vez hay menos de esto, y la población rural pues ha mejorado económica y socialmente muchísimo en los últimos 20, 30 años. Pero incluso así, todavía el mundo rural chino es una cosa aún más distante de las grandes ciudades chinas que lo que puede ser en Japón las ciudades y el campo. Por lo menos así lo veo yo.
Y bueno, hay que recordar que esta última película de la que has hablado, Mi vecino Totoro, es una película de animación, una película de dibujos animados,
sí, sí,
del gran Hayao Miyazaki, que hay quien dice que es el Walt Disney oriental, cuando hay quien piensa que más bien Walt Disney es el Hayao Miyazaki occidental. Pero
bueno, estas comparaciones siempre son un poco absurdas, ¿no? Pero bueno, pero sí, la gente lo dice.
Desde luego una imaginación desbordante en sus películas, aunque realmente en algunas como estas sí que se pega un poco más a la realidad. Nos pone una ambientación que sí que casa un poquito más con el mundo real. Y no sé si hay alguna otra serie, serie de televisión, alguna película que te gustaría recomendar como muestra. Más bien, no tanto del choque cultural, que casi todas las que hemos mencionado hoy supone eso, ya digo, esos dos lugares comunes del cine y la literatura, llamados choque de culturas o pez fuera del agua, que sacar a alguien de su entorno para que de ese contraste surja algo interesante que contar, pero no sé si se te ocurre alguna más, sobre todo china o japonesa, que aunque no tenga ese elemento del extranjero que llega, pero sí que suponga una forma más o menos fiel de reflejar lo que uno se encuentra en una gran ciudad, en una pequeña ciudad o en el campo, cuando llega a alguno de estos dos países. ¿O es una traición muy grande, así sin avisar, el que lo enumeres?
Pues ahora sí, de repente no sabría. Yo soy muy malo, ¿no? Para esto de, siempre en las entrevistas hacen preguntas de esa de ¿cuál es su libro favorito? ¿Qué película es la número uno? Ese tipo de cosas a mí siempre me quedan paralizado porque empiezo a pensar y me quedo en blanco, ¿no? Pero así que de repente así no te sabría decir. En todo caso, si se me ocurre alguna, pues lo podemos poner en las notas del programa o algo así.
Pues sí.
Pero no sé, películas que... concretamente sobre lo que tú decías, no. Pero ya que antes mencionaba que yo estuve viviendo en la zona de la provincia de Kochi y en la ciudad de Kochi, que está en la isla de Shikoku, pues hay una película de animación también, justamente, y si no recuerdo mal, también es de la factoría Ghibli, de la misma que estaba Hayao Miyazaki, su misma empresa, su misma compañía de animación. Hay una película que, hombre, no tiene mucho que ver con la zona, pero aparecen varias escenas que ocurren en esta ciudad de Kochi, y la película se llama Umi ga Kikoeru, en japonés, que creo que en español lo tradujeron como Puedo escuchar el mar, o Se puede escuchar el mar, o algo así. No recuerdo ahora la traducción exacta. Pero bueno, es una historia de amor, en todo caso, entre dos jóvenes que creo que van al instituto, y luego, y la vi hace tiempo, no recuerdo, pero bueno, es una historia de amor, pero parte de ella está basada en esta isla rural de Shikoku, en esta ciudad de Kochi, y de hecho se muestra, creo recordar, la playa de Katsurahama, que es uno de los lugares más famosos de allí. Y luego otra parte de la película también, si no recuerdo mal, ocurre en Tokio. Así que ahí, en esta película, también se puede ver un poquito a lo mejor este contraste, ¿no?, entre la zona rural y la gran ciudad, aunque el centro de la película pues es la relación romántica entre estos dos compañeros de clase. Pero bueno, si alguien la quiere ver, es una película que está interesante, ¿no? Umi ga Kikoeru.
Y una pregunta, al igual que aquí en España, que me imagino que ni las conocerás, pero bueno, te lo cuento yo, que existen esas novelas televisivas, pues tipo El secreto de Puente Viejo, Acacias 38 y demás, en las que se nos cuentan historias costumbristas, o más bien culebrones costumbristas, ambientados en ciertos ámbitos, tanto rurales como urbanos, del pasado, de principios del siglo XX, por ejemplo. En Japón, me imagino que el elenco de telenovelas debe ser, bueno, en Japón y en China sobre todo, el elenco de telenovelas de este tipo debe ser apabullante. Y además, especialmente, por lo menos por lo que vemos aquí en España cuando entramos a alguna tienda regentada por alguna familia china, que siempre tienen puesto algo que nos suena a eso, al equivalente chino de nuestros culebrones, y la mayoría de los casos están ambientados en la época feudal. ¿Esto es un error nuestro de apreciación o realmente hay alguna pasión por esas telenovelas ambientadas en esas épocas?
Yo creo que para... Bueno, aquí también telenovelas de este tipo, series, tenemos las más famosas, yo creo que serían seguramente de Corea del Sur, también de Hong Kong, y luego pues las japonesas y las de la propia China, ¿no? Yo no conozco mucho de esto, de estos temas, no he visto prácticamente ninguna de estas series, pero sí es cierto que hay un montón de series de este tipo que están basadas en épocas feudales, especialmente aquí en China, yo creo que hacen muchas. Bueno, aquí en China hay como dos modas últimamente, por lo que yo he visto, y es hacer películas, bueno, más bien películas, series basadas en la época, no sé exactamente qué época es, porque hay varias épocas, pero bueno, desde mis ojos que no entiendo nada, pues todas son, digamos, de eso, de feudales y tal, aunque a lo mejor una es de hace 100 años y la otra hace 500, pero bueno, para mí es todo lo mismo, por desgracia. En todo caso, esto sería un tipo que es muy popular aquí. Y luego otro tipo también muy popular últimamente en China es sobre la Segunda Guerra Mundial, pero eso digamos que ya está más apoyado por motivos políticos, para digamos que la gente recuerde que los japoneses son muy malvados y las putadas que nos hicieron y ese tipo de cosas. Y en cuanto a Japón, también hay bastantes series basadas en así en aspectos medievales de su sociedad. Aunque yo diría que no sé si tantas. Yo he visto muchas otras series japonesas y también de Corea del Sur y de Hong Kong que son mucho más contemporáneas y muchas de ellas con temáticas bastante extrañas. Supongo que como ya han hecho todas las cosas normales, pues historias de amor normales entre dos personas y tales, esas cosas, empiezan a hacer ya cosas extravagantes, como por ejemplo una que vi hace poco, no vi, vi 10 minutos, sobre una mujer gato del espacio exterior que llegaba a Hong Kong y tenía que rehacer su nave o algo así con la ayuda de sus amigos que eran de unos eran unos niños y el otro era una especie de profesor o algo así rarísimo. En fin, ese tipo de cosas extravagantes, ese se da mucho. O en Japón también recuerdo una serie que era sobre... Esta creo que era de viajes en el tiempo. Mira, ahí mezclaba un poco las dos cosas. Creo que era japonesa, a lo mejor era de otro sitio. Pero teníamos también una persona del presente que viajaba a la época medieval y viajaba con su teléfono móvil y lo utilizaba como una especie de oráculo o algo así, con una especie de poderosa para engañar a la gente de la época. En fin, unas cosas todo muy, muy curioso. Pero sí, yo creo que en general, tanto Japón como en China, como seguramente en Corea del Sur, hay un mayor acercamiento popular a todas estas épocas medievales, cuando en España hemos tenido muy pocas series o películas, creo yo, basadas en estas épocas. O a lo mejor esa es la impresión que yo tengo, que no lo sé. Pero allí, aquí es, yo creo que se aprecia más. Se tiene como una especie de orgullo de estas épocas, ¿no? Como en esas épocas sí que había gente valiente y existía un honor más fuerte y la gente era como más auténtica, ¿no? Y no sé si yo en España esa es más bien al contrario, no lo sé.
Bueno, aquí tenemos de esa época Águila Roja, con lo cual...
Sí, claro, pero es un poco casi la excepción, ¿no? Porque tenemos Águila Roja y tenemos lo de, pues no sé si entraría un poco a lo mejor a la triste y esas cosas, pero tampoco ni siquiera tenemos una serie tal cual, tenemos la película y poco más.
No, hubo no sé. Bueno, de hecho hay una serie de A la Triste, pero muy corta y además con un resultado bastante, bastante pésimo en lo visual.
Y en todo caso, son casos como muy puntuales, sí, cuando aquí, sí, pues cada año se hacen decenas de series basadas en estas épocas. Y yo creo que es por eso, porque aquí se aprecia mucho más este pasado, ¿no? El pasado parece que la historia está más apreciada, por lo menos desde este punto de vista así popular, que lo que puede ser en España, que muchas veces la gente ignora o incluso desprecia los tiempos pasados, o eso parece un poco a veces que sea así, ¿no? Sobre todo a nivel popular.
Sí, por desgracia, porque además, como dices tú, fíjate si tenemos ejemplos en la literatura del siglo de oro, tanto bueno, de antes del siglo de oro, durante el siglo de oro y posterior, en la que tenemos grandes personajes y grandes historias ambientadas en nuestro pasado, y si habría ahí material para novelas televisivas o para miniseries, pero en fin, ¿qué le vamos a hacer?
Mira, casi que lo que más se ha hecho por fomentar la historia de España ha sido el Ministerio del Tiempo, ¿no? Diría yo.
Sí, coincido.
Casi que lo único y lo mejor.
Han despertado el interés, además en distintas épocas, que es lo bueno que tiene, porque cualquier serie que ambientaras en una única época te limita el ámbito de interés que eres capaz de despertar a los siglos, no, pero a las décadas anteriores y posteriores como mucho. Lo bueno de una serie como El Ministerio del Tiempo es que precisamente, como en cada capítulo viaja en una época, te permite avivar el interés en distintos periodos de nuestra historia, pero es, digamos, flor de un día en el sentido no de que dure poco, que ahora parece que Netflix es por donde va a continuar su aventura, su andanza televisiva, pero que es una única serie, no hay más series de otras cadenas haciendo algo similar, nos tendremos que conformar.
Pues aquí todo lo contrario, ¿eh? Aquí hay siempre muchísimas series nuevas de estas épocas y muchas de ellas basadas en personajes históricos y otras más de ficción, pero por ejemplo hay una muy curiosa que, bueno, esta ya tiene unos años, pero todavía la hacen a veces otra vez, la ponen en televisión porque es bastante, se ve que es un clásico o algo así, en el que aparece uno de los personajes más famosos de la historia china, en este caso, que es una especie de gobernante que hubo, que tenía la característica, digamos, destacada de que era negro.
Oh.
Era un chino, pero era negro.
Qué curioso.
O sea, no sé muy bien por qué, si es que realmente era, digamos, de origen de algún otro lugar y vino hasta aquí y se integró en la sociedad, o era algún problema que tenía con la piel, pero bueno, siempre que lo representan a este famoso personaje, su principal característica es que tiene una piel pues muy, muy oscura, ¿no? Pero también se supone que era muy sabio y que todo ese tipo de cosas, ¿no? Que se supone que a los chinos les gusta, ¿no? Cuando hablan de personajes históricos, una de las cosas principales es que tenga una gran sabiduría y que sepa manejar los grandes problemas de manera muy sabia, ¿no? Cosa que no sé, es algo muy típico, ¿no? De la cultura en general oriental, yo creo que siempre se le da un valor extra, ¿no? A la sabiduría y al saber y a este tipo de saber gobernar de una manera muy, digamos, utilizando muy bien los recursos y manejando a la gente más que haciendo guerras y matanzas, que a lo mejor en este sentido nos diferenciamos un poco en nuestra historia, o por lo menos desde este punto de vista, ¿no? De popular, claro. Luego entras ya en una historia más real y encuentras todo tipo de cosas bastante, en fin, terribles, ¿no? Pero a nivel popular yo creo que aquí siempre se intenta fomentar, por lo menos, este tipo de personajes históricos, digamos, con sabiduría y que han marcado una diferencia por esto, más que por el aspecto militar.
Sí, aquí en España, por desgracia, parece que el único de los gobernantes que hemos tenido a lo largo de los siglos y que se ha preocupado un poco por esta cuestión es de hace casi 1000 años y el sobrenombre era El Sabio, que era Alfonso X, ya. Un personaje,
sí, claro,
histórico muy querido aquí en Murcia. Y para otro que tenemos, que tiene que ha estudiado en la universidad, que ha hecho máster, que ha viajado, que tiene idiomas, encima, como gracia, le llamamos con coña El Preparado, que es el actual Felipe VI.
Exacto.
Pues me parece que sí, que ahí salimos perdiendo en cuanto a tenerle respeto al conocimiento y la posible sabiduría.
Realmente Alfonso X el Sabio tuvo mucha suerte, ¿eh? Porque yo creo que, conociendo a los españoles, por lo menos de ahora, me extraña que no lo llamaran tan bien como han hecho ahora, pues eso, el listillo, o alguna cosa así más irónica, no sé, lo del sabio, por lo menos
que a lo mejor le llamaban el listillo, pero cuando llegó el momento de ponerlo en la tumba dijeron, chacho, pone El Sabio, que lo del listillo va a quedar muy, muy irrespetuoso.
Pues no te extrañes, ¿eh? Que la historia a veces se cambia por conveniencia. Vete tú a saber lo que le llamaba.
Oye,
de verdad.
Llevamos 1 minuto y 8 segundos y no hemos tenido la excusa para que suene.
Espera, un minuto y ocho segundos, eso será en el tiempo, sí, Antonio,
exacto,
Rentero, ¿no?
Una hora y 8 minutos. Pero digo, no hemos tenido la excusa para poder meter la fantástica sintonía de nuestro amigo Natán. De los spoilers.
Bueno, es verdad, claro.
Bueno, marcamos 1 hora, 8 minutos para y 30 y algunos segundos para que suene Natán, y así podemos contar por lo menos un spoiler de Lost in Translation.
Eso, vale, hacer sangre.
Chanquete ha muerto, Luke, soy tu padre, ves con cuidado, spoilers por doquier.
Bueno, el spoiler es algo que yo creo, no sé si te diste cuenta en el visionado que has hecho hace poco, cuando al final de Lost in Translation se encuentran Bill Murray y Scarlett Johansson, se abrazan y él le susurra algo al oído. ¿Tú te diste cuenta de qué es lo que le decía?
Pues ahora mismo no recuerdo, no sabría decirte.
En la versión original no llega a escucharse. Es un murmullo que, por mucho que subas el volumen, no llega a estar claro. Curiosamente, hay, desde que se estrenó la película, hay una cierta incertidumbre sobre esas palabras. Y de hecho, el propio Bill Murray y la propia Scarlett Johansson no han sido muy proclives a responder qué eran esas palabras cuando se les ha preguntado. No. pero en la versión doblada al español, si se sube bastante el volumen, se escucha con mucha claridad qué es lo que le dice Bill Murray a Scarlett Johansson. Creo que está más que recomendado el que hubiéramos puesto la sintonía de los spoilers de nuestro amigo Natán. ¿Quieres saber qué es lo que le decía?
Por supuesto. A ver, nuestros dobladores en España siempre son muy imaginativos.
Pues Bill Murray le decía a Scarlett Johansson: eres lo mejor que me ha pasado en la vida.
Bien.
Ahora es cuando tendríamos que decir: hasta la próxima, que dice Natán, ¿no? Y despedirnos sin más. Pero no, tenemos que hacer una última...
Espera, un momento. Antes, ahora que mencionabas Lost in Translation, una de las escenas de esta película en la que está haciendo el vídeo promocional del whisky Suntory, creo que sí. Era whisky, ¿no? O algo así. Bueno, en fin, la bebida Suntory. Y está el director explicándole un montón de cosas. Y luego tiene una traductora que traduce, sí. Pero parece que el otro le pregunta, pero no ha dicho más cosas. Porque el otro sí. Habla un minuto y luego lo traduce la otra mujer en dos frases.
Y también hay algún momento que pasa justo lo contrario.
Exactamente. Pero realmente yo entiendo más o menos lo que dice el director. Y la traducción que hace la otra tampoco está mal. Lo que pasa es que está un poco resumido. Pero el otro, digamos, que repetía muchas veces tonterías similares, por decirlo de alguna forma. Es decir, ahí quieren dar la impresión a lo mejor de que la traducción está mal o que lo que dice el otro a lo mejor es, no sé, algo más místico, maravilloso, y esta mujer pues simplemente dice lo primero que se le viene a la cabeza. Pero en realidad no. En realidad lo que dice el director y lo que ella traduce es básicamente lo mismo, solo que con menos florituras, por decirlo de alguna forma. Pero tampoco hay mucho más. Pero eso me llama la atención.
¿Sí? Eso supone a veces un conflicto en el mundo real cuando se vive en esa zona. Que la forma de expresar una idea o un concepto en un idioma resulta muchísimo más amplio o extenso que en otro, y realmente puedes decir, bueno, está siendo demasiado poco concreto cuando yo a lo mejor necesitaría algo más de detalle, o al revés, o bueno, se está extendiendo demasiado en darme demasiados detalles cuando con tres palabras en español me habría quedado claro. ¿Esto sucede?
Yo creo que, hablando de Japón, yo creo que esto sucede, pero muchas veces es cuestión de que intentan ser demasiado, como no sé si formales o intentar una cortesía a lo mejor llevada un poco al extremo, porque los japoneses son mucho de eso, de mantener la formalidad, de la cortesía, y a veces, digamos, alargan demasiado lo que quieren decir en un intento de ser lo bastante formales, ¿no? Para que no haya ningún tipo, digamos, de ofensa por su parte. Y sí, hay veces que lo que se podría decir en unas pocas palabras, ¿no? Ellos le dan muchas más vueltas, pero porque es su manera de expresarse, digamos, para no ser ofensivo, para no ser una cosa, digamos, demasiado agresiva. Y es que, por ejemplo, en japonés, en la lengua japonesa, utilizar un imperativo, eso es algo que no se hace prácticamente nunca, a no ser que quieras enfrentarte a alguien, causar una pelea o algo así. Es decir, utilizar un imperativo de ven aquí o tráeme eso o dame aquello, eso en japonés, en la lengua japonesa, no se usa. No se usa porque incluso a lo mejor estás enfadado con alguien, le estás gritando, tampoco. Es decir, ya es que es algo muy grave utilizar un imperativo directamente. Y esto es un ejemplo, pero en general, en todo el lenguaje japonés, siempre se le da muchas vueltas a las cosas en un intento, pues eso, de hacer las cosas muy suaves, no ofender y utilizar todas las maneras de, cuando te diriges a alguien, utilizar pues las diferentes formas de los títulos que tenga esa persona para que, en fin, se sienta, digamos, tratado adecuadamente, ¿no? Que no piense en ningún momento que tú le estás queriendo ofender para crear algún problema entre ellos. Y de hecho, por ejemplo, para que veamos esto hasta dónde llega, ¿no? Los japoneses, entre ellos, casi nunca se llaman por su nombre de pila, sino que se llaman siempre por su apellido. Y no solo se llaman por su apellido, sino que casi siempre también, aunque seas amigo a lo mejor de toda la vida, le pones el
san.
El sufijo san, que es como una especie de señor, ¿no? No llega a tanto, tal vez, no es exactamente una traducción exacta, pero bueno, claro, para nosotros, que alguien te llame, por ejemplo, pues en mi caso, pues sería Milian San, pues resulta un poco raro, ¿no? Porque me llaman por mi apellido y además porque utilizan este honorable, este honorífico. pues este tipo de cosas van alargando al final las frases y las expresiones y sí, sí que puede darse que lo que se podría decir en una frase de ven aquí, tráeme esto, pues a lo mejor están 30 segundos diciendo por favor, señor Mark, ¿podría usted ser tan amable de ir hasta allí y traerme esa cosa si no le importa, ¿no? Ese tipo de cosas.
Sí, eso, cuando estabas diciendo lo del el uso del imperativo, me estaba acordando. Yo el italiano lo entiendo, vamos, lo entiendo muy bien, excepto a lo mejor alguna palabra que no conozco, pero realmente como no he tenido muchas oportunidades de hablarlo o escribirlo, pues no me expreso demasiado bien. Y hace unos años en Italia, en una tienda, con un amigo que sí que vivía allí en Italia, y bueno, se hizo con el dominio del idioma en apenas unas semanas, pues yo le preguntaba, o más bien le pedía a la dependienta, quiero esto, y le decía voglio no sé qué, lo que fuera. Y claro, me miró así con una cara rara y yo le señalaba, pues digo, no me ha entendido lo que le he dicho, hablo peor de lo que pensaba y le señalaba lo que era. Y mientras me lo estaba poniendo, me dice mi amigo, dice, la próxima vez no digas voglio, di borreva. Digo, ¿y qué significa borreva? Dice, voglio es quiero, pero en imperativo, lo que estabas tú comentando. Y el borreva es quisiera. Y suena muy mal cuando a un dependiente le dices, quiero esto, porque es como... como si fuera un tirano diciéndole a uno de sus lacayos, dame eso, siervo vil y execrable. Mientras que si dices quisiera, aunque no digas por favor ni gracias, es una forma más, lo que hablábamos antes, más cortés. Y lo que pasa que, claro, en una civilización en la que eso parece llegar al extremo, pues lo que dices, en 30 segundos das la explicación de ¿quieres sentarse ahí y mirando a la cámara decir este whisky es el mejor del mundo? Porque os necesitan media hora para dar esa explicación. Por favor, señor, como se llamara el personaje que no me acuerdo, ¿no le importaría sentarse en esa silla? Y tanto. En fin, me imagino que ese lost in translation al que se refiere la película también iba por eso, porque y ya con esto podíamos, si acaso, si te parece, vamos a ir cerrando.
Bueno, y ahí no solo es cuestión del lenguaje, creo yo, cuando hablan de lost in translation también se refieren a que muchas veces, incluso aunque entendieras perfectamente todas y cada una de las palabras que te está diciendo, a lo mejor lo que quiere decir no tiene nada que ver con lo que te está diciendo. Es decir, la implicatura, lo que implican sus palabras, yo creo que eso ocurre en todos los... Sí, en todos los lenguajes tenemos esto, pero en el caso de, por ejemplo, en Japón, puede ser a veces mucho más difícil saber lo que realmente te está diciendo alguien. A lo mejor alguien te dice, pues tú le preguntas una cosa, ¿no? ¿Me puedes mañana dejar... tu coche o tu bicicleta o lo que sea, o me puedes dar 10 euros, lo que sea, ¿no? Tú le pides algo, por ejemplo, y la otra persona quiere decir que no, pero en la cultura japonesa decir que no es algo bastante feo, porque es algo como muy tajante, muy directo, es ofensivo por sí mismo, ¿no? Es decir, no pueden decir no tan fácilmente. Entonces empezará a decirte cosas esta persona que ninguna de ellas va a ser no, sino va a ser algo así como, es que mañana no me viene bien, es que mi madre está enferma, es que ahora mismo estoy ocupado haciendo otra cosa. Es decir, te va a decir 40.000 cosas y tú vas a decir, ah, pues si mañana no te va bien, pues pasado mañana. Y si tú estás ocupado, pues luego vengo luego, no te preocupes. Y si ahora tienes una... Es decir, tú, claro, vas a intentar solucionar ese problema que te ha dicho, pero es que en realidad ese problema no es tal. Ese problema es simplemente una manera de decir no, nunca, jamás, no. Pero eso no te lo va a decir nunca. Y ahí está yo creo, uno de los principales ejemplos que podríamos tener de este lost in translation. Es decir, no simplemente las palabras, sino lo que realmente quiere decir, y ahí está la complejidad. Yo creo que es una de las cosas más difíciles, ¿no? De aprender el idioma japonés o de vivir en Japón, no solo aprender la gramática y tal, sino realmente comprender cómo piensan los japoneses. Y eso sin entrar, antes hablábamos de lo de la cortesía, y no es que sea complicado porque... En Japón, pues, son muy dados, ¿no?, a utilizar una cortesía más elevada que a lo mejor en España. Sino que es que hay varios niveles de cortesía, no recuerdo ahora si eran 3 o 5, pero que muchos de ellos, en cada nivel, se utilizan palabras diferentes para decir lo mismo. Y gramática diferente, es decir, la manera de decir una frase en un nivel de cortesía o en otro, cambia la gramática y cambia el vocabulario. Y no solo eso también, sino, por si fuera poco, cambian las palabras y el vocabulario y la expresión cambia, depende de si tú eres hombre o si eres mujer, o te diriges a un hombre o te diriges a una mujer. Es decir, que si realmente quieres hablar japonés perfectamente, bueno, o entenderlo, a nivel, digamos, cotidiano, pues a lo mejor no es un grandísimo problema si estudias, si te preparas y si practicas, pero a ciertos niveles de complejidad, de cortesía, es prácticamente imposible. Incluso los propios japoneses, cuando tienen que empezar a trabajar en una gran empresa, les hacen los primeros meses, digamos, un cursillo para entrar en la empresa, que aprendan sus tareas, pero una parte de este entrenamiento es la cortesía. Es decir, tiene una especie de clase de cortesía ya de nivel superior para poder dirigirse a los clientes y a sus jefes y a toda esta gente de manera adecuada. Es decir, forma parte muy íntegra de toda su cultura y es por eso, es una de las dificultades extra que mencionábamos antes de un extranjero para realmente integrarse en el país. Un ejemplo más.
Por si ya era fácil el idioma, ¿no?
Sí, no, es que esto llama mucho la atención, ¿no? Al principio tú cuando escuchas que pues quiero aprender japonés y tal, pues dices, pues bueno, pues es como cualquier idioma, ¿no? Pero bueno, luego empiezas a ver este tipo de complejidades que llega un momento que dices, esto es imposible prácticamente, ¿no? Ya digo, incluso los propios japoneses tienen a veces problemas para hablar con la cortesía más elevada. Creo que se llama keigo, el tipo de cortesía más elevada, o uno de los más elevados, pues eso es realmente complicado, ¿no? Y además que si, precisamente, como es una cortesía muy alta, si haces un pequeño error, digamos, el error es muchísimo más grande, más ofensivo. Porque si tú estás hablando de manera así corriente y te equivocas, pues no pasa nada. Pero si estás intentando hablar con gran cortesía y te equivocas, pues la cosa es mucho más grave.
Estoy acordando del tipo de humor de Lelutier, este grupo argentino que sobre todo juega con las ambivalencias de las palabras y con los dobles sentidos. Me imagino que si hubiera algo similar en Japón, debe ser realmente descacharrante, porque ante la complejidad que estás explicando del idioma, la cantidad de juegos de palabras, de malos entendidos y de situaciones grotescas y divertidas que se podrían llegar a generar, como digo, debe ser realmente muy divertido el tipo de humor que lleguen a hacer en Japón basándose en esa complicación de su lenguaje. No sé si conoces algún ejemplo de algún humorista o algún tipo de humor o algo que se base en esto.
Pues concretamente no, aunque sí que, mira, una de las cosas curiosas que hay también con el idioma japonés es que debido a su fonética, que es bastante similar al español, pues hay bastantes palabras que son iguales o muy similares en español y en japonés, naturalmente, digamos, solo a nivel fonético. Entonces, por ejemplo, en japonés tenemos la palabra ajo, que es nuestro ajo, nuestra comida, nuestro bulbo comestible, pero en japonés ajo significa algo así como imbécil o estúpido. Pero luego tenemos también la palabra vaca, que esta seguramente la habrás oído muchas veces, que lógicamente en español pues este animal rumiante, pero en japonés significa también pues algo así como idiota, ¿no? O luego, para acabar de confundir, pues tenemos la palabra casa. La palabra casa, que en español pues es una vivienda, pero en japonés es un paraguas. Y luego tenemos otras confusiones ya un poquito más, pueden ser más molestas a lo mejor para ellos. La palabra bus, ¿no? El autobús. Tú dices, ¿dónde está la parada del bus? Bueno, en inglés, en japonés, que utiliza muchas, digamos, transcripciones del inglés para algunas palabras, digamos, importadas, pues dirían el autobús, dicen basu. Pero si tú dices bus, como en español, ellos se ofenden muchísimo, porque en japonés la palabra bus significa mujer horriblemente fea, y es uno de los peores insultos que puedes decirle a una mujer. Es como algo así como arpía o algo así, ¿no? Una cosa bastante horrenda. Y bueno, y habría muchos más ejemplos, ¿no? Esto basado, digamos, en la semejanza entre el español, semejanza fonética entre el español y el japonés. Y luego también otros problemas ya propios del japonés, como pueden ser, por ejemplo, esto lo hacen mucho los extranjeros cuando aprendemos el japonés, es uno de los errores más típicos. Esta palabra kawaii, que también es muy conocida, ¿no? Que es algo así como mono o una cosa bonita, pues kawaii. Pero luego si dices kawaiso, kawaiso es algo así como que me da pena o es muy triste. Entonces también, esto es un típico fallo muy habitual, porque normalmente cuando tenemos un adjetivo como kawaii y le ponemos esta terminación so, significa que parece eso, ¿no? Pues en este caso tú quieres decir, oh, parece muy mono, ¿no? O me parece muy mono. Pero justamente en este caso significa lo de que esto me da pena o es una cosa muy triste. Así que, claro, tú intentas decir una cosa, pero cosas de la gramática japonesa dices otra. Y bueno, y seguro que habría miles de ejemplos más, pero sí. Y ya, bueno, la guinda del pastel es que, claro, el idioma japonés utiliza las letras de origen chino, que ellos llaman, los japoneses llaman kanji. Bueno, en realidad De hecho, tienen tres alfabetos diferentes. Tienen el kanji, el hiragana y el katakana. Pero bueno, eso otro día lo explicamos. La cuestión es que las letras kanji, en Japón, cada una de estas letras tiene como mínimo tres pronunciaciones diferentes.
Vaya.
Entonces, la misma letra se puede leer de tres formas diferentes según sea pronunciación de origen chino, de origen japonés o de origen coreano. Creo que es así, ¿eh? Si me equivoco un poco, que no me tiren piedras, pero en todo caso tiene varias pronunciaciones. Y claro, ahí se producen montones de equívocos o seguramente también de chistes basándose en estas diferentes pronunciaciones de las letras o al revés, ¿no? Una pronunciación que le puedes poner diferentes letras. Entonces yo creo que seguramente mucho del humor japonés este, como tú decías, del equívoco con el lenguaje, yo creo que se basan, seguramente se basan pues en esto, ¿no? En estos problemas de que la fonética japonesa es relativamente sencilla y que las letras también son al mismo tiempo como muy complejas. Y entonces, claro, tienes pocos sonidos para muchas letras y muchos conceptos. Y ahí seguro que se montan, en fin, cosas muy interesantes.
Pues mira, no sé si eso me parece que es el broche perfecto para terminar con que si nosotros nos podemos sentir, a través de lo que vemos en películas como las que hemos mencionado, y seguro que alguna más que se nos habrá escapado, como un pez fuera del agua si vamos a China o a Japón, quizá nos quede el consuelo de que en muchas ocasiones ellos mismos, cuando viajan de una parte a otra de Japón o dentro de China, que es un territorio mucho más vasto y además con muchas más diferencias de idiomas, culturas y pueblos, o si viajas entre China, Japón y Corea, seguramente ellos también se sentirán un poco lost in Asia, que creo que es como podríamos titular este episodio de Cinema TV, y que nos quede ese consuelo, que nosotros nos sentiremos extraños, pero ellos también seguramente, con que den un paso un poquito más allá, también se sentirán extraños viajando de uno a otro lugar y chocando con esas culturas, esos pueblos y esos lenguajes con los que seguramente también tendrán algunos conflictos. Como último segmento de Cinema TV siempre está la sección de recomendada. Y la pregunta es, tú que sí que has experimentado el haber visto las películas y el haber estado en el sitio, ¿recomendarías alguna de las películas de las que hemos hablado un poco como guía para ir preparándote para lo que puedas encontrar si viajas o vas a vivir a China o a Japón?
Bueno, ya que hemos hablado sobre todo de Japón, yo creo que me gustaría recomendar justamente la película de las que hemos dicho antes que habla sobre China, que es La estrella ausente. Porque ahí yo creo que sí que es una guía acelerada de enfrentamiento con lo que es China, ¿no? Todas las peculiaridades que tiene el país y desde lo que te puedes encontrar desde que llegas en el aeropuerto hasta que te vas, ¿no? Ahí prácticamente al personaje principal de esta película, este pobre italiano, ¿no? Que tiene que viajar a China para reparar una máquina y, en fin, unas cosas que le ocurren a este hombre. Yo creo que tenemos casi la gama completa, ¿no? De cosas que le pueden suceder, de gente con la que se puede encontrar. Y aunque esta película tiene unos años, y bueno, tampoco mucho, no sé, creo que tiene 8 o 10 años, pero bueno, China cambia muy rápido y a lo mejor algunas de estas cosas han cambiado un poquito, pero yo, por lo que he visto, todavía sigue bastante vigente. Y cualquiera que tenga que viajar a China, no estaría mal que se viera esta película, que como película no es ninguna gran obra maestra, pero si lo ves desde el punto de vista de más cultural y de lo que estamos hablando hoy aquí, del choque cultural y todo esto, sí que se pueden sacar muchos puntos interesantes. Y yo creo que ayudará mucho, ¿no? Por lo menos cuando llegue alguien, después de haber visto la película Viaje a China, no tener este enfrentamiento tan brusco y por lo menos algunas de las cosas que vea dirá, ah, esto ya lo he visto antes, ya sé más o menos por dónde van los tiros. Porque si no, si se llega a China sin saber nada, puede ser la cosa bastante dura. Porque Japón lo conocemos muchísimo más por los animes, por los mangas, por las películas, que aunque, bueno, siempre sea un poco todo mundo de ficción, pero también hay una parte de realidad y lo tenemos muy conocido. Y en cambio China, a pesar de que últimamente está más de moda por la pujanza económica y todo esto de China y política, pero todavía es bastante más desconocido, creo yo. Así que si hubiera que recomendar una película a la gente, yo creo que sería esta de La estrella que no está, o La estrella ausente, creo que se tradujo al español.
Sí, sí, las notas que he visto en internet aparece como La estrella ausente. Pues si quieres añadir algo más y nos vamos despidiendo, Marc.
Bueno, ya que estaba con lo de China, ya saben, los que lo hemos dicho al principio, pero lo repito, yo tengo mi podcast sobre China, justamente Un paseo por Shanghai, así que si cualquiera que esté también interesado en conocer un poco más de mi opinión sobre este país y las cosas que me ocurren aquí, pues aquí en Emilcar FM, que, bueno, que le eche una oída, que es gratis, así que no pierde nada, por escucharme un poquito, y además son episodios de 5 minutos más o menos cada uno, y a poco que le interese en estos temas, yo creo que puede pasar un rato divertido.
Sí, sobre todo, bueno, recordamos que Marc Milian va grabando normalmente su podcast de un paseo por Shanghái, como dice el título, mientras va caminando por Shanghái. Y siempre me veo con una sonrisa en los labios cuando me cruzo con alguien que va con alguno de estos dispositivos tipo patinete eléctrico, por una vez que ibas, no me acuerdo lo que ibas comentando, pero de pronto dices, ¡payaso! Y después explicas que casi te atropella uno que iba con un patinete eléctrico.
Sí, además, es que aquí van por la acera como locos.
Pero es que ese payaso te salió del alma.
Sí, no, es que, mira, ves, antes hablábamos aquello de que a veces te tienes que reunir con otros extranjeros para un poco sentirte como en casa o algo así, para no sentirte tan fuera de la sociedad. Pues yo, una de las técnicas que tengo es no reprimirme demasiado. Es decir, cuando alguien pasa haciendo alguna cosa de estas, aunque él no me vaya a entender, y casi que mejor, pero bueno, y realmente no tenga ningún efecto real, pero a mí me sale de dentro decir este tipo de cosas, ¿no? Si me las guardo dentro, se va creciendo ahí el rencor y creo que va a ser peor. Así que, pues vale, payaso.
Y seguro que fonéticamente payaso no quiere decir guapo y apuesto hombre.
Pues imagínate, hombre, no lo descarto, pero creo que no.
Que te da la vuelta y te da 2 besos. Y dice, hombre, si lo llego a saber,
momento,
no lo llevo antes.
De momento todavía no ha ocurrido, yo creo que no. En Japón yo tendría más miedo sobre estas cosas, sobre todo porque, como he dicho, la fonética, como es muy sencilla, tú dices cualquier palabra con un par de sílabas y seguro que significa algo. Bueno. Y si ya nos ponemos con las letras japonesas, peor aún, porque además allí, si las quieres escribir, uno de los problemas es que hay muchas letras de estas que tienen 15 o 20 líneas, 20 trazos. Y a lo mejor te equivocas un trazo y significa algo completamente distinto. A lo mejor escribes una letra de 15 trazos y significa, yo qué sé, balón de playa, por decir algo inventado. Pero luego te equivocas en un trazo y significa, pues, emperador, ¿no? Entonces tú ahí estás un poco entre las dos cosas. En fin, cosas que pasan.
Bueno, pues hemos terminado recordando y con esa recomendación de Un paseo por Shanghái, el podcast de Marc Milian, para que conozcamos algo más de esa ciudad y de ese país y de esa zona. Y para
a veces también hablo algo de Japón, de vez en cuando.
Por eso ampliaba al país y a la zona. Y sí, luego, es el cine lo que os gusta, pues ya sabéis que yo soy Antonio Rentero y que tenéis también cada semana en preestreno las últimas noticias de cine y televisión. Y con eso hemos aprovechado para vender nuestros respectivos libros. ¿Algo más antes de despedirnos, Marc?
Pues yo creo que podríamos haber mencionado muchísimas más cosas, y siempre a medida que vamos hablando yo se me ocurrían temas que podríamos mencionar, pero bueno, como claro, luego a lo mejor no vienen al caso o ese tipo de cosas, pues se quedan en el tintero. Pero bueno, a lo mejor en el futuro podemos hacer una segunda parte con otras películas o con otra temática similar, y por mí estaría encantado.
Pues lo apuntamos ahí para dentro de un tiempo, si acumulamos las suficientes películas o series, hacemos una segunda entrega. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Espero que os haya resultado entretenido. Tenéis toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm, donde esperamos vuestros comentarios. Un saludo de Antonio Rentero.
Y un saludo de Marc Milian. Y muchas gracias, Antonio, por haberme invitado a este episodio especial.
Muchas gracias a ti, Marc. Y creo que no podemos acabar este podcast de Lost in Asia sin decir sayonara.